Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, gracias a todos por estar ahí, bienvenidos. Vamos a estar juntos, si así lo desean, pues los próximos minutos casi hasta la una en punto del mediodía. Contenidos interesantes y útiles hoy, como casi siempre, al menos los proponemos. Y tras darles las gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias a mi compañero Íñigo Jalón, que está en el control, cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Empezamos con ritmo, con buena música. Espero que les haya gustado tanto como a mi compañero, como a Íñigo. Y música que invita a moverse, porque vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Vamos a hablar de la importancia que tiene la actividad física, los centros deportivos también, para servirnos de herramienta para esto que abordamos tanto y desde tantas perspectivas en el programa, que es el envejecimiento activo y saludable. Y lo vamos a hacer con el profesor Alfonso Jiménez, catedrático de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, del Área de Educación Física y Deportiva y director del Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días y bienvenido, Alfonso.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Invita a moverse, la música también es importante para todo esto.
La música es importante para muchas cosas en la vida, sí.
Vamos a hablar de la actividad física como herramienta de prevención, que es una de sus cualidades, herramienta de prevención para el envejecimiento activo. Y decía yo, también de los centros deportivos, como parte esencial de esa herramienta, y bueno, tienen otros beneficios que vamos a abordar luego, porque tú también eres el investigador principal de GoFit Lab, que es un centro de investigación dentro de los centros deportivos GoFit, que quiero que nos expliques a qué se dedica ese centro.
Sí, mira, el GoFit Lab nace en el 2018 ya, o sea, llevamos 7 años trabajando y es una pequeña unidad de investigación aplicada dentro de uno de los centros GoFit, del GoFit Vallehermoso. Realmente el planteamiento de esa unidad de investigación tiene fundamentalmente 3 áreas de trabajo. Una muy importante es que haya un proceso de validación científica sobre la oferta de servicios y actividades de los centros GoFit, ¿no? Es decir, cuando tú vas a GoFit, ¿vale?, determinados modos de ejercicio que formen parte de tu programa o una actividad dirigida, etcétera, eso esté basado en aquellos fundamentos que la investigación ya ha demostrado que son modos de ejercicio eficaces, que son seguros, ¿vale?, y que pueden ayudarte a cumplir con tus objetivos y alcanzar resultados. Otro muy importante tiene que ver con reconocer cuál es el impacto social que los centros GoFit aportan a la comunidad, ¿vale?, evaluando el impacto social con modelos de retorno social de la inversión en deporte. Luego, si quieres, te explico un poquito en qué consiste, ¿vale? Pero es muy interesante, es la idea un poco de cuando una persona se mueve, se benefician también todas las personas que están alrededor, ¿no? Y que los individuos físicamente activos tienden a ser ciudadanos más comprometidos, tienden a ser ciudadanos más generosos, y de entrada son ciudadanos que van a utilizar menos los recursos sociosanitarios. Por lo tanto, es rentable para todos, ¿vale? Esa es un área muy importante del trabajo que hacemos con GoFit, porque tienen una población de más de 270.000 abonados, ¿vale?
Entonces, hablamos de España.
En España, ¿vale? Es más de 250.000 de españoles, por tanto es una muestra representativa. Y como bien sabes, la investigación, muchas veces el laboratorio lo que te permite es controlar ciertas condiciones para analizar mejor una realidad, ¿no? Uh-huh. Y la tercera área en la que trabajamos, que también es muy interesante, tiene que ver con considerar a los centros deportivos como agentes del ecosistema de promoción de salud, ¿vale? Los retos de salud pública que se derivan de un comportamiento inactivo y de una serie de, bueno, pues elementos vinculados a nuestro estilo de vida, que no uh-huh. nos hacen sino enfermar de no movernos, ¿vale? Bueno, pues oye, resulta que tienes un ecosistema del deporte con un montón de recursos, ¿vale? Inversiones en espacio físico, tecnología, equipamiento y capital humano, que están normalmente desconectados de esos retos de salud pública, ¿vale? Entonces, un área de trabajo específico en el GoFit Lab es lo que llamamos el ejercicio clínico, o el ejercicio como medicina, no ya tanto la prevención, sino como un elemento más del tratamiento terapéutico, que se desarrollan en entornos no clínicos, porque el sistema público de salud o privado está absolutamente saturado, ¿vale? Entonces, es la idea un poco es sacar a los pacientes y a sus condiciones de esos espacios y llevarlos a un espacio donde realmente lo que vamos a hacer es, a través del movimiento, ¿vale?, redescubrir el placer natural de moverse y, a su vez, incorporar elementos que mejoren la condición de salud de esas personas, ¿sabes?
Cuando hablas de esas personas, ¿en qué personas estamos hablando? Imagino que será difícil, ¿no?, hacer un perfil de ellas. ¿Estamos hablando de personas a partir de cierta edad, con ciertas patologías?
Bueno, la realidad es que desafortunadamente el comportamiento inactivo es agresivo en el ser humano en todas las etapas de la vida, ¿vale? Los niños no se mueven lo suficiente, los niveles de inactividad física y sedentarismo en los adolescentes son increíblemente alarmantes. Más del 82% de la población adolescente en Europa no se mueve, ¿vale? Y en la población adulta, por supuesto, y en la población mayor, por supuesto, ¿no? Porque además el ser humano está filogenéticamente diseñado para ahorrar energía, porque a medida que se limitaban nuestras capacidades para garantizar el acceso al alimento, cuando éramos cazadores, ¿no?, según te vas haciendo mayor, pierdes capacidades físicas para conseguir el alimento. Cuando lo consigues, tu metabolismo es capaz de absorberlo mejor, ¿vale? Por lo tanto, optimizamos la capacidad de almacenamiento a medida que nos hacemos mayores. Y eso, naturalmente, implica que en una sociedad en la que vivimos, donde hay un exceso de oportunidades para sobrealimentarse, vamos a decirlo así, con comida además con mucha densidad y muy pocas oportunidades para ser físicamente activo, es decir, hoy ser físicamente activo es algo extraordinario y debería ser lo normal, lo más fácil, no lo es, ¿vale? Pues al final eso que hace que a medida que tú te haces mayor, ese efecto de la inactividad física tiene un peso más importante en deteriorar tu condición, de, en este caso, de salud.
Vamos a pensar en la población de 50 años hacia arriba, lo que en este grupo tan diverso y heterogéneo que llamamos los seniors, y tan numeroso, además, en nuestro país. ¿Cómo les explicamos que la actividad física es realmente una herramienta, como has dicho, de salud, terapéutica, para afrontar esa segunda parte de la vida cada vez más larga?
Sí, pues mira, yo estoy en ese grupo, tengo 55 años, ¿vale? Y entonces intento aplicarme la medicina, ¿vale? Realmente lo que es más importante es tratar de incorporar un comportamiento activo en el día a día, ¿vale? Eso, el mejor mecanismo para hacerlo es a través del desplazamiento, ¿vale? Es decir, en el momento en el que tú asumes que siempre que puedas vas a utilizar tu propio cuerpo como medio de transporte, ¿vale?, sea caminando o con una bicicleta, es una extraordinaria decisión, porque al final del día son muchas oportunidades las que tenemos para hacerlo, ¿vale? Entonces, uno de los primeros mensajes es, oye, a partir de los 50 años, una persona tiene que moverse de manera regular el máximo de veces que las oportunidades se lo permitan, ¿vale? Y esas oportunidades, lo que tenemos que hacer es crearnos esas oportunidades, ¿vale? Una profesora de la Universidad de Providence en Estados Unidos, en Brown University, la profesora Bess Marcus, considera que el comportamiento inactivo tiene un carácter adictivo, ¿no? Es como que, oye, tú no todas las veces decides tirarte al sofá y no moverte, es igual que todas las veces el fumador no decide tomarse un segundo cigarro o el alcohólico un segundo whisky, ¿vale? Esa consideración del sedentarismo o inactividad física como comportamiento inactivo es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces ves, dice, mira, para que una persona inactiva pase a ser activa hay que hacer tres cosas. La primera, hay que aportar evidencias. Yo porque tengo que ser activo, ¿vale? Por tanto, es importante que al iniciar un programa haya una evaluación para ver en qué situación se encuentra la persona, ¿vale? Pero sobre todo para que ese comportamiento se convierta en algo significativo para ti como individuo. La segunda cuestión es, hay que crear oportunidades para la que la persona pueda moverse. La ideal tiene que ver inicialmente con el desplazamiento, ¿vale? La tercera variable importante, la persona tiene que disfrutar de esa experiencia, especialmente al principio. Nadie hace las cosas por sufrimiento, y aquí el deporte ha sufrido mucho ese estigma de que si no hay sufrimiento o dolor, no, las películas de Rocky, todas estas cosas que está muy bien para verlas en el cine y no tienen nada que ver con la vida normal, ¿no? Entonces, oye, una actividad física de desplazamiento, cualquier oportunidad para moverse es maravillosa. Por ejemplo, jamás coger el ascensor es un maravilloso principio de salud a partir de los 50 años, ¿vale? La segunda cuestión importante, oye, en la medida de lo posible, vamos a hacer actividad física con cierto nivel de intensidad estructurada siempre que tengamos oportunidad. Y ahí tenemos al ecosistema de los centros deportivos, ¿no? Donde tengo ese asesoramiento profesional que me va a ayudar y me va a orientar.
¿Qué tipo de ejercicios son los más...? Porque de esto también se habla mucho, y más en los últimos años, ¿no? A partir de los 50 hay que hacer ejercicio de fuerza, menos cardio. ¿Depende de ese análisis que hacéis o que se hace al principio de cada persona?
Sí, pero ya lo has dicho tú, hay que movilizar fundamentalmente a la estructura muscular, ¿vale? Es decir, de todos los efectos que tiene el envejecimiento con el paso de los años, uno de los más determinantes metabólica y fisiológicamente es la sarcopenia, ¿vale?
La fragilidad.
Que tiene que ver con perdemos masa muscular y ese organismo se hace más frágil. Se hace más frágil en las caídas, ¿vale? También efectivamente hay osteopenia, hay una menor estimulación del tejido óseo. Cuando el músculo se contrae, está tirando de los extremos y los tendones están insertados en la membrana que recubre los huesos, que es el periósteo, y eso está estimulando la osteogénesis. Si no te mueves, pierdes ese efecto, ¿vale? Pero lo que está claro es que el músculo en sí mismo es el elemento que más va a marcar una diferencia. Por lo tanto, es importante no solo caminar, sino hacer trabajo de fuerza, ¿no? Especialmente en la población femenina, especialmente, ¿vale? Pero también en la masculina, ojo, ¿eh? Porque nuestros niveles de testosterona también bajan, ¿vale? Y empezamos a tener unos problemas importantes, que es que seguimos pesando lo mismo o incluso un poquito más, pero la proporción de tejido muscular se reduce muchísimo, ¿vale? Entonces lo que estamos manteniendo el peso es porque tenemos mucho más tejido graso, ¿vale? Y ese no nos ayuda en cardiopatías y en otras cuestiones.
Es verdad que de esto, esto, Alfonso, lo decimos muchas veces. Vivimos más años, queremos vivirlos mejor y tenemos herramientas para, por lo menos, por nuestra parte, ¿no? Para poder conseguirlo. Hablabas de los centros deportivos, hablábamos como esas herramientas para conseguirlo, pero además los centros deportivos tienen otros beneficios. Cuando hablamos de, ya no de senior, sino de personas más mayores, que es el ámbito relacional, no solo con personas de su edad, sino con personas de todas las edades.
Claro, una de las cosas interesantes que a mí me gusta mucho de trabajar, por ejemplo, en este proyecto con GoFit, con quienes tenemos una cátedra de investigación en la universidad y el laboratorio, y investigadores pre-doc, post-doc, financiación competitiva, un montón de cosas, es que realmente son centros multigeneracionales, ¿no? Porque GoFit tiene un elemento interesante, y es que cuando alguien contrata la cuota familiar, tus hijos hasta los 16 años no pagan nada, ¿vale? Esa decisión tan sencilla, que es que los niños hasta los 16 años puedan moverse sin ningún coste para las familias, y que haya más de 65.000 niños en esa población de 200 y pico mil abonados de GoFit, automáticamente resolvió la brecha de género en la población femenina en el acceso a la práctica deportiva en este país, que está entre un 15 y un 20% en todas las etapas de la vida, ¿vale? Pero es que además que haya niños en los centros estimula un modelo de convivencia y un ecosistema que socialmente es muy interesante, especialmente para aquellas personas que normalmente no tienen niños alrededor y que además normalmente pasan mucho tiempo solas, como son las personas mayores o muy mayores, ¿vale? En GoFit tenemos abonados con más de 100 años, ¿vale? Y eso es extraordinario, ¿vale? Y uno de nuestros abonados en Monte Carmelo celebró 100 años, pues hace un año y medio hicimos una fiesta, ¿vale? Y hubo un programa de televisión, no me acuerdo en qué canal salió, ¿vale? Pero sí es muy importante entender que hay una parte hoy en día de lo que denominamos esa soledad no deseada, ¿no?
Sí.
Y cómo cualquier ecosistema social estimula la comunicación. Bueno, pues como un centro deportivo es un extraordinario ecosistema social, ¿vale? Si tú lo haces accesible y lo haces interesante y lo haces atractivo para cada grupo de edad, ¿vale? Esos grupos de edad luego van a tener una convivencia natural en ese ecosistema, y es algo que es muy positivo, ¿sabes? Que tiene un elemento, por supuesto, de salud social el participar en la vida de un espacio deportivo, ¿sí?
Te estaba escuchando y estaba pensando, claro, es mucho de lo que decías antes, ¿no? De si yo me muevo, eso tiene también impacto y beneficios en la comunidad. Sí. En este caso, ese ecosistema del que hablas, esas relaciones intergeneracionales de diferentes generaciones, también tiene su impacto, sin duda, en la sociedad.
Sí, una de las cosas que más interesantes hacemos con GoFit también en el lab, ¿no?, es aplicar modelos de evaluación del retorno social de la inversión en deporte, ¿no? Y se aplica una cosa que se llama el SROI, el Social Return of Investment Model, que se desarrolló en el Reino Unido, ¿vale? Hace recientemente pocos años, ahora 10 años, arrancó el primer informe y estudio grande de Sport England, ¿no? Nosotros hemos trabajado ahora en desarrollar un consenso internacional y, por ejemplo, estamos evaluando en la universidad el retorno social del deporte para el gobierno de Singapur, ¿vale? Para que te hagas una idea, o para el gobierno de Holanda, o ahora hemos medido el retorno social de las bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, ¿vale? Pero lo que es interesante de ese modelo es que, por supuesto, la persona que se mueve mejora su salud física y su salud mental. Fantástico. ¿Podemos cuantificar el ahorro sanitario asociado a eso? Sí, y lo hacemos, ¿vale? Pero lo interesante también es que, oye, los niños físicamente activos tienen un desarrollo intelectual mayor. Ese desarrollo intelectual les va a permitir tener trabajos mejores en la vida, tener mejores salarios y pagar más impuestos de los que nos vamos a beneficiar todos. Una tercera dimensión es esa del capital social. El deporte en sí mismo estimula de manera natural las relaciones sociales. Las sociedades activas son mucho más inclusivas, como hablábamos antes, son más generosas, utilizan menos recursos, ¿no? Y el último de los elementos que se mide es la satisfacción con la vida o el bienestar subjetivo, ¿no? Y eso es una variable determinante, especialmente cuando te haces mayor, ¿sabes?
Tendríamos que seguir hablando en Alfonso Jiménez durante mucho tiempo más, porque además sí que quiero mencionar que en ese lab donde tú eres el investigador principal, nosotros hemos hablado del ejercicio de manera muy genérica, pensando en un perfil de población. No hemos determinado con patologías o sin patologías, pero sí que tenéis proyectos en marcha con focalizados en patologías muy concretas, ¿no? Por tanto, yo quiero que nos comprometamos a la vuelta de vacaciones, ya en septiembre o octubre, cuando mejor te venga, venir a hablar de esos proyectos que podemos mencionar.
Sí, sí, sí. Tenemos una unidad de evaluación del paciente con Parkinson, ¿sabes? Muy interesante el análisis de la marcha y cómo interacciona con la farmacología a lo largo del tiempo. Es totalmente gratuita. Evaluamos tanto en los centros GoFit como en nuestro campus, en Fuenlabrada, y tenemos un estudio longitudinal en marcha, ¿vale? Y otro proyecto muy bonito es integrar el ejercicio en la unidad de mama del Hospital Clínico San Carlos para pacientes de cáncer de mama en cualquier momento o en cualquier fase de su desarrollo.
Hablamos de esos proyectos a la vuelta para seguir ahondando en este mensaje que queríamos lanzar hoy de la importancia de moverse, como has dicho, del ejercicio físico como herramienta terapéutica y herramienta preventiva del envejecimiento activo y saludable. Alfonso Jiménez, catedrático de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, director del Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador principal de GoFit Lab. Un placer haberte tenido aquí, conocerte y espero que a la vuelta, después de disfrutar de unas vacaciones,
muy bien,
tranquilo y moviéndose, pues volvamos a hablar de todo esto que es, yo creo que muy útil para todos.
Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Juan, y contar conmigo. Gracias.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Hereda una canción sin condición para sanar.
Seguimos avanzando antes de la parada rigurosa que tenemos que hacer casi casi a la mitad del programa. Vamos a seguir hablando de actividad, de bueno, también un poco de cuidado, de salud. Vamos a hablar con Gisela Gil Buxadé, que bueno, pues ha desarrollado un método, esa cosmética emocional, y lo vamos a hacer a través del libro que tengo entre las manos. Gisela, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? ¿De vacaciones o no todavía?
No, que va. Julio es uno de los meses más fuertes del año.
Bueno.
Así que la gente todavía tiene esa manía de despertar en verano para cuidarse, cuando deberíamos hacerlo todo el año.
Eso es cierto. Tenemos que parar dentro de un minutito, pero en ese minuto, Gisela, el porqué de este libro. ¿Por qué de este libro que, repito, se llama Cosmética Emocional?
Mira, hay dos razones. Una, empezó en mi consulta en 2016 cuando inicié la metodología Vino sin querer. Observaba que cuando trabajábamos a nivel emocional las pieles mejoraban muchísimo. Ahí se me ocurrió la idea de empezar a investigar y de introducir principios activos más allá de los que conocemos que trabajan a nivel emocional y energético, y todavía la cosa se incrementó muchísimo más. Y ahí empezó un periplo que lleva ya casi 10 años de investigación y desarrollo, que sigo investigando acerca de ello y cómo el cuidado emocional cambia radicalmente estas pieles y también nos cambia a nosotros, porque lo que hacemos es unir belleza y bienestar.
Pues de ese método, de esta cosmética emocional, vamos a hablar después de esta paradita. Te voy a pedir que por favor nos aguantes ahí un par de minutos y
Super.
Volvemos a hablar contigo a la vuelta.
A la vuelta, os espero.
Palabras Mayores, con Juan y Loro. Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Que tengo, hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero...
12:30 minutos, estamos de vuelta. Ediciones Coam ha publicado Cosmética Emocional, el cambio definitivo para la belleza de tu piel, escrito por Gisela Gil Buxadé. Ella es experta en naturopatía, con una trayectoria además de 25 años, dedicada al bienestar y a la salud integral. Gisela, bienvenida de nuevo.
Gracias.
Estábamos hablando de este método, argumentabas el porqué de el libro, de esta cosmética emocional, que es verdad que cuando hablamos de cuidar la piel, y tú decías, hay que hacerlo a lo largo de todo el año, no solo de forma intensiva en este mes de julio, lo decías al inicio, bueno, pues pensamos cuidar la piel desde el exterior, pero el cuidado va mucho más allá.
Mira, el cuidado va mucho más allá por una cosa que es obvia y me llama mucho la atención, que el mercado de la cosmética en general lo ha dejado fuera siempre, lo ha excluido, y así hemos crecido nosotros creyendo que cuidar la piel desde el exterior, con lo que nos vende la industria cosmética, era todo lo que podíamos hacer para nuestra piel. Y eso no es así. Te diría que no es verdad, que simplemente lo que estamos acostumbrados a hacer es la punta del iceberg de un mundo mucho más complejo, mucho más interno, mucho más profundo, y es que la piel trabaja junto al sistema nervioso, al sistema inmune y al cerebro. Es decir, el eje piel-cerebro y sistema nervioso o emociones no se puede deshacer. Por tanto, siempre, y a partir de ahora, y es mi propuesta, ese cambio de paradigma, siempre que pensemos en el cuidado de la piel, tenemos que pensar también en el cerebro y en las emociones, porque es un triángulo inseparable.
Un triángulo inseparable, que es el eje o la base o las tres patas de... de este libro y de este método en el que, como tú decías, llevo trabajando mucho tiempo y voy a seguir investigando. Es un método, porque esto, cuando planteamos la lectura de un libro que nos ayuda en algún aspecto de nuestra vida, solemos preguntar, bueno, ¿voy a poder llevarlo a la práctica? ¿Es algo que, si me lo propongo, voy a poder hacerlo?
Pues sí, Juan, y te diría que realmente yo lo que quería, cuando Coan me propuso escribir, plasmar en el libro la metodología, yo quería acercarme al lector, unirme a él y a este cambio de paradigma desde una guía que no fuera solo un libro de lectura, que te lo lees una sola vez y lo dejas en la estantería, sino quería un compañero, una guía que te da la mano desde el principio y no te la suelta hasta el final para acompañarte a este cambio de paradigma, a vivir tu belleza y tu piel desde otro lugar más allá de los productos cosméticos, porque cosmética emocional es una línea de cosmética, pero también es una metodología que te acompaña a saber cuidarte más allá de comprarte cosméticos, con ejemplos prácticos, con aprender a cuidar tu piel en función de las estaciones del año, con test, como el test del orden bello, para empezar por un inicio a reorganizar tu vida, lo digamos así, desde una coherencia interna. Te da muchas herramientas a lo largo de todo el libro y también una comprensión desde el punto de vista científico, pero muy cercano, de qué es la cosmética emocional, de qué propone y cómo tú puedes cambiar la belleza de tu piel si cambias ciertas cositas de tu día a día.
Es verdad que es una guía, ¿eh? Es una guía estupenda para tener ahí en la estantería o en la mesita y recurrir a ella. Hay muchos apartados, es eminentemente práctico y hay algunos que me han llamado mucho la atención, Gisela. Por ejemplo, ese el que tú dices que la piel nos habla a través de algunas manifestaciones y pones ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos quiere decir el cuerpo cuando aparece la rosácea o la psoriasis? ¿Es así?
Es así. Algo que también yo invito a aprender, y es que creo desde mi mirada, siempre hablo desde mi mirada como naturópata holística, dentro del cuidado y bienestar, pues mirado desde diferentes prismas, que realmente la enfermedad, deberíamos echarle un vistazo también. La enfermedad la entendemos como algo que tenemos que luchar, ya sea física, una afección cutánea o una dolencia, como algo que ha llegado a mí sin que yo tenga nada que ver y tengo que luchar contra ella. Cuando al final, y en este caso hablo de la piel, es una llamada a algo que tú no quieres expresar desde dentro, que tú no has sabido gestionar, que tú estás callando, que tú estás oprimiendo. No deja de ser un estrés sostenido en el tiempo que al final tiene que salir por algún lado. Porque ese estrés que vamos acumulando por dentro, ese torrente sanguíneo cargado de hormonas como cortisol, adrenalina y otros tóxicos, finalmente, con el objetivo de preservar la vida, porque esto creo que lo tenemos malentendido, el cuerpo buscará siempre, está programado para la supervivencia y buscará la mejor vía para salvarte la vida. Va a empezar por lo más sencillo, digamos, y muchas veces pues lo expresa a través de una rosácea o de un acné para no esperar a tener que expresarlo a través de una dolencia mayor, como podría ser una enfermedad coronaria o cualquier otra enfermedad o patología más grave. Así que ahí también invito a cambiar ese paradigma y a entender que la piel habla lo que nosotros callamos. De hecho, es el órgano que más siente. Fíjate que tiene más de 5.000 receptores de información por centímetro cuadrado. Es un órgano vivo que expresa lo que nosotros callamos.
Y esto que dices me lleva a hablar de otro de los apartados que te decía antes. Hay algunos que me han llamado o que me han impactado especialmente. El poder de tocarse, de tocar y ser tocado.
Mira, esto me parece algo muy bonito, es una reflexión que me encanta también dar en los talleres. Piensa que a nivel muy muy ancestral, muy muy antiguo, te diría que en nuestra memoria celular, cuando vivíamos en las cavernas, el tocar era el ser tocado, era pertenecer al clan. Fíjate que tú eres consciente del cuerpo físico de otra persona cuando le tocas. Y tocar es pertenencia, es existir, es ser, es estar. Es la diferencia también entre tú y yo, el tacto, el tocarnos, y entonces tiene una connotación muy bonita, aparte la función biológica de la piel es esa, es tocar, ser tocado, es el límite entre nuestro interior y nuestro exterior, así que nos amplía una mirada a realmente tener mucho esto en cuenta, porque fíjate que el bebé cuando nace, el primer sentido que desarrolla tiene estas receptores cutáneos súper abiertos y activados y siente el contacto con mamá, lo identifica, y el contacto piel con piel es una gran fuente de oxitocina, súper importante también para el cuidado y la belleza de la piel. Así que el tocar nos da pertenencia y nos da también sensación de amor, de cariño, de estar, ¿no?
Uh-huh. Yo podría seguir hablando de muchos apartados que me han emocionado o que me han gustado especialmente, pero sí que quiero, antes de terminar, bueno, ella también habla del el cuidado de la piel a través de las estaciones. La parte final, hay un recetario para conseguir, dices, Gisela, una piel de lujo. En esta uh-huh. época en la que estamos, en este mes de julio, en pleno verano, ¿qué alimentos uh-huh. tenemos que tener en nuestra casa para ayudar a nuestra piel?
Pues mira, te diría que el verano, esto ya nos meteríamos en terreno de medicina tradicional china, apunta por los alimentos rojos. Fíjate que frutos rojos, sandía, tomate, los gazpachos, salmorejos, todo es rojo. Entonces tenemos que tirar de este alimento. También es un punto vestirse de color rojo. La idea de seguir las estaciones del año es mimetizarse con la naturaleza. Entonces, bueno, atender también a los órganos que rigen la estación. También, según medicina tradicional china, en verano el órgano que rige la estación es el corazón. También lo tenemos identificado como de ese color rojo. Así que el rojo sería el color del verano, esa estación tan yang que nos conecta con la alegría, con el sol, con el fuego. Así que, bueno, yo invito también en verano a descansar un poco las pieles, no abusar de muchos tratamientos, no abusar de muchas cremas, sí que respirar mucho oxígeno, aprovechar este aire libre, estos días largos para oxigenarnos, para hacer grounding, pisar la arena de la playa, alimentarnos de esa serotonina que está cerquita del mar y de esa alegría que rige la estación, y eso ya alimenta y cuida la piel.
Está en nuestra mano, las pautas las tenemos en esta cosmética emocional para conseguir ese cambio definitivo en la belleza de nuestra piel, gracias a Gisela Gil Buxadé. Gisela, gracias por bueno, darnos esta guía, poner en nuestras manos esta tarea de, uh-huh. de cuidarnos, de cuidar nuestra piel y cuidarnos en definitiva. Y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, Juani. Un abrazo.
Un abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Hay algo que susurra en mi silencio, cada vez que te recuerdo. Como una frase hermosa, del color de una rosa y con olor a ti. El techo es infinito, los días, las paredes blancas. La oscuridad es una puerta entreabierta al final del pasillo. Sus pasos, unos pies retrocediendo hacia atrás con 13 años. Una mano al otro lado que te quiere tocar. Tus dedos se adelantan para asirla y sentir esa distancia tan extraña que separa todo de la realidad. Un niño es luz por nacimiento. José Ramón peinó su pelo antes de entrar y con su dulce sonrisa destapó la boca del recipiente tan lleno de vida que al marchar dejó sin querer un recuerdo imposible de olvidar a todo aquel con quien la suya compartía. Solo hay alas junto al viento y persianas abiertas en el aula vacía y un niño volviendo de la piscina para subirse a la verja y mirar a través de ellas. Una calle del color de una piel clara con nubes rosáceas en el cielo. El camino es una cuesta hacia arriba. Mi destino, el delantal de mi madre secándome las lágrimas después de saber que te marchabas. Tengo tu sonrisa en mi mirada al cruzarme contigo después de cada vuelta al gimnasio. Tu voz en mi corazón, acariciando el tiempo que pudimos disfrutar y que me regalaste, sabiendo que ese mismo tiempo me haría recordarte, seguir sintiéndote, para nunca jamás olvidarte.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a seguir con este apartado del ocio y tiempo libre hoy dedicado a, bueno, podemos hablar casi de turismo porque vamos a viajar a China sin salir de Madrid y vamos a hablar de gastronomía porque ese viaje lo vamos a hacer a través de la gastronomía. Gracias al tercer festival del Dim Sum que arrancó en Madrid el 27 de junio, que estará operativo hasta el 20 de este mes de julio, un festival en el que participan 11 restaurantes en Madrid y que invitan a disfrutar pues de este plato tan original y ya tan conocido por los amantes de la comida asiática, de la comida china en nuestro país. Hasta el 20 de julio, ¿quién nos va a contar qué podemos disfrutar en este festival del Dim Sum? Bueno, pues lo va a hacer la segunda generación de uno de los restaurantes referentes de cocina asiática de calidad en Madrid, que además es uno de esos 11 restaurantes que participan en el festival. Vamos a hablar con Shinrui Lim Kazen de Kazen en Madrid. No sé cómo he pronunciado tu nombre. Bienvenido, buenos días.
Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
¿Cómo te llamas? ¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho perfecto, Shinrui.
Ah, Shinrui. Bueno, pues nada, perfecto. Segunda generación del restaurante. 20 años, además, celebráis ya.
Sí, este año hacemos nuestro 20 años. Y estamos ya en Madrid, al lado del Parque Retiro, y estamos bastante orgullosos de haber construido esto, la verdad, mis padres.
Además participando en este festival, yo decía que en Shinrui, en este festival sois 11 los restaurantes, cada uno lo que hacéis es un menú de Dim Sum para reflejar un poco el tipo de cocina que ofrecéis en el restaurante habitualmente. Imagino que diseñando, creando cosas nuevas, ¿no?, cada año.
Claro, sí. O sea, para este festival, nuestro equipo de Kazen ha preparado un menú especial para este festival que cuenta principalmente con tres platos. El primero de ellos sería un dim sum de carne con trufas, que es una fusión entre el dim sum, una de las comidas más típicas de China, y también un toque del estilo Kazen. Luego, de segundo plato, tenemos el tofu con verduras al estilo Cantón. Y por último, queríamos añadir la ternera de caldo Sichuan, que es una especialidad de la casa. Y por último, los clientes cuentan también con unas bolas de calabaza. Y el menú consta de 32 euros por persona y os incluye una de las cervezas más referentes de China, que es la cerveza Qingdao. Y gracias a este menú os permite disfrutar de la esencia de la cocina asiática con sabores que dejan huella.
A pequeños bocaditos, porque el dim sum, para alguien que no conoce lo que es la cocina asiática, Shinrui, sí, ¿qué podemos decir? ¿Que es como la tapa española?
Claro, o sea, son como pequeños bocados y cuando hablamos de ello no solo hablamos de una comida, sino que es una tradición en la cocina china. Y que son como pequeños bocaditos, como tú estabas diciendo claramente, que están pensados para compartir y suelen ir acompañados con té.
¿Con té?
Además de... con té. Uh-huh. Así es como originó en la región de Cantón, al sur de China. Pero claramente esto ha ido evolucionando y ahora la gente lo toma en las comidas, en los almuerzos, incluso en las cenas.
En estos 20 años que lleváis, que arrancaron tus padres, Kazen, y que ahora sigues tú, en estos 20 años, ¿habéis notado que el consumidor de Madrid, el cliente español, también ha ido evolucionando y valorando de una forma diferente la gastronomía china?
Sí, según me cuentan mis padres, pues desde que llegaron aquí, pues los españoles han estado muy abiertos a probar distintas cosas y sobre todo a la cultura asiática. Es algo de que les ha llamado bastante la atención, desde la comida china, japonesa, ya tailandesa, el vietnamita,
sí,
hasta todos los sabores que hay, desde picante en el curry o desde otros estilos como el Sichuan.
Ajá.
Debo decir que la comunidad madrileña, en este caso, para nosotros, le ha gustado mucho esta cocina y se ha adaptado muy bien a la cultura china.
Además de estos dim sum, de este menú que se puede disfrutar en Cafem hasta el día 20 de julio, ya que hablamos contigo, queremos saber un poquito más qué más hay en la carta de Cafem, porque creo que podemos disfrutar de sabores de China, Japón, Tailandia y Vietnam.
Claro. O sea, nosotros nos especializamos principalmente en la cocina asiática y oriental y destacamos principalmente por nuestros platos de picante. O sea, si eres un amante del picante, tenemos varios platos que te llevan al lugar donde se origina el picante en China, que es Sichuan. Contamos principalmente, por ejemplo, con el wantún ibérico Sichuan o las lonchas de buey, también al estilo Sichuan.
¿Sí?
Y si quieres probar otras cosas más tradicionales, por ejemplo, tenemos los tallarines, el arroz o el pollo limón y también otras cosas.
¿Es una cocina tradicional o de vanguardia o un poquito de ambas?
Tradicional y vanguardia, te diría. O sea, estamos intentando renovar también, adaptarnos a los jóvenes de hoy en día, intentando innovar, pero siempre respetando la cultura china.
Siempre respetando esa tradición, porque
claro.
En lo importante que es la gastronomía para conocer un país, decía yo antes de saludarte, vamos a viajar a China sin salir de Madrid, y es así.
Claro. O sea, al final queremos llevar la cultura que nosotros llevamos dentro hacia los madrileños, y estamos encantados de que a ellos les haya gustado esto.
Hombre, les debe haber gustado, si ya estáis ahí 20, celebrando este año los 20 años del restaurante, ¿no?
Claro, 20 años. Estamos realmente muy orgullosos, encantados con la clientela que viene, no solo por la confianza que nos dan ellos, sino porque queremos dar el mejor servicio a nuestros clientes, darles la mejor comida y también el mejor ambiente donde puedan estar con sus familias.
Este festival de Dim Sum, en el que decía que bueno, pues podemos disfrutar de tu, nos has contado ese menú de Dim Sum de Cafem, de los 11 restaurantes tienen su propio menú de Dim Sum. Este festival ayuda también a que el cliente pues saboree comida tradicional que igual en otra visita a los restaurantes no pediría?
Pues mira, yo te diría que sí, porque el dim sum es ya parte de nuestra historia.
Ajá.
Y al ser parte de nuestra historia, o sea, es algo que comemos desde pequeños hasta mayores y seguimos comiendo. Y al venir a disfrutar de este menú, no solo disfrutas de parte de nuestra tradición, sino también pruebas otras cosas, como si fuese el tofu, el picante y también la cerveza china, que es clave.
La cerveza china, que además está súper rica, ¿eh?
Claro.
Si yo te pido, imagínate que hoy estamos pensando en pasar por Cafem, nos ha relacionado muchos platos, diseñemos el menú que vamos a tomar hoy. Para que yo, si yo me siento en esa mesa, cualquier oyente va hoy a Cafem y quiere saber ¿cuál es la base, cuál es la esencia de la cocina de Cafem? ¿Qué platos nos pondrías?
¿Qué platos os pondría? Para ti, por ejemplo, ¿te gusta el picante?
Un poquito, no demasiado, no muy muy picante, ¿eh? Yo sé que la cocina de Sichuan es especialmente picante, pero sí. Bueno.
Mira, por ejemplo, yo empezaría pues con lo más típico, o unos dim sums, como ya te he dicho,
¿sí?
Que aquí contamos con los de Yacao, o en China se dice Xiaqiao, y eso para empezar, que son como dim sum relleno de gambas, y por fuera está hecho con una base de almidón de trigo y también tapioca, que le da ese capa transparente al dim sum. Y luego, si eso, unos wantún ibéricos Sichuan, que aunque comes un pelín de picante, yo lo probaría, porque es esencial.
Hay que probar.
Hay que probarlo. Y luego, de segundo, te diría unos buenos tallarines, ya sea fideos finos así o tallarines de trigo, y acompañado de un unas lonchas de buey. Uh-huh. Ya sea estilo Sichuan, si te gusta el picante, o si no, gombao picante, o si no, con verduras. Al wok, todo.
Estás abriendo el apetito de una manera que vamos a invitar a todos a disfrutar de este tercer festival, tercera edición del Festival de Dim Sum en Kazén, en primer lugar, ya que hoy hablamos contigo o en cualquiera de los otros 10 restaurantes. Toda la información sobre el festival y sobre los restaurantes que participan están en una web que es www.festivaldeldimsum.es, Festival del Dim Sum, como suena, .es. Y vosotros estáis, Kazén está en la calle O'Donnell, en el número 18, ¿no?
17, sí. 17. Justo al lado, vale. Al lado del Retiro.
En la calle O'Donnell, número 17, para todos aquellos que no lo hayan visitado o para aquellos que quieran disfrutar de este festival hasta el día 20 de julio. Repito, Sin Rui Lin Kazén, mil gracias por estar aquí y, bueno, enhorabuena por este vigésimo aniversario, por muchos años más.
Muchas gracias. Es un placer y encantado por tenerme aquí. O sea, por...
Gracias a ti, no, gracias a ti, porque nos lo has contado estupendamente. Estamos todos deseando ya probar los dim sums y todas las especialidades de Kazén. Un abrazo.
Muchas gracias. Os esperamos aquí.
Estábamos pensando cómo cerramos ya de pleno verano, cómo cerramos los programas este mes de julio y habíamos dicho, bueno, pues alguna canción del verano de las décadas pasadas más recientes. ¿Quién no ha disfrutado, quién no ha bailado esta fotonovela, este tema número uno en las listas de nuestro país en 1984 y también en ese verano del 84? Recordamos hoy a Iván y con Iván nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Gracias a mi compi, a Íñigo Jalón, que ha estado ahí manejando todo el control. Y sean muy felices.
Palabras Mayores, con Juani Loro.